gracias. Pues solo quiero empezar diciéndoles que el tema de hoy es un tema que me emociona muchísimo y cuando oyen van a saber por qué. Y también quiero decir que este libro que pueden ver aquí por Randy Alcorn es un libro que hace poco leí y me emocioné tanto con el tema. Cuando hablamos con Elsa del tema, dije, ay, yo tengo muchas ganas de compartir lo que he estado viendo en este libro. Y lo malo, lo recomiendo mucho, lo malo es que ahorita solo está en inglés. Vamos a ver si podemos hacer algo sobre eso, pero es La promesa de Dios de felicidad, por Randy Alcorn. Y más o menos el estudio es un resumen ilustrado de este libro. Mayormente los pensamientos de este estudio vienen de este autor y vienen de la Biblia. Él saca esto de la Biblia. Entonces vamos a empezar pidiendo a Dios que nos ayude. Padre, te doy gracias porque estás para ayudarnos y podemos acudir a ti en necesidad. Necesitamos tu ayuda. Somos tan débiles y frágiles, tan distraídas, tan fácilmente engañadas. Pido que sea tu Espíritu que nos hable hoy, que nos convenza de error y que nos lleve por tu camino, por tu senda de felicidad. Y pido esto en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien. Para empezar, quiero pedir a una de las chicas, Perla, ¿me puedes ayudar, por favor? ¿Puedes venir y prender esta lámpara, por favor? ¿No? ¿No pudiste? No. No funcionó, ¿verdad?
No.
Yuri, ¿puedes venir a prenderla, por favor? Tal vez si le pegas tres veces aquí antes, tal vez funcione. ¿No? Pues ahora préndala.
¿No?
¿No? Pues, ¿qué es esto? Como que no es... Yo creo que no es muy importante eso, ¿verdad? Eso es muy aburrido y no nos interesa. Yo creo que no tiene nada que ver con la lámpara, porque la lámpara está ahí arriba, ¿verdad? El foco está arriba y eso nada más cuelga para abajo. Entonces yo creo que no es importante. Muy bien, pues vamos a seguir con el estudio y a ver. Solo que vi un problema. Yo creo que voy a tener que bajarla ahorita y al rato vamos a usarla otra vez para que puedan ver bien. Mucha gente tiene este concepto, ¿es correcto? Otra vez vemos a la chica en frente de dos caminos. Uno dice la felicidad y el otro camino dice seguir a Dios y obedecerle. Y hasta muchos cristianos tienen esta idea de que esta es la forma que funciona la vida. Que a fuerzas tienes que escoger seguir a Dios y obedecerle o la felicidad. ¿Cuál vas a escoger? Piensan de esta manera: si busco a Dios y trato de agradarle, no voy a poder ser feliz. Si quiero ser feliz, no puedo seguir los caminos de Dios. Tengo que decidir entre uno y el otro. Creo que tal vez ustedes no se han hecho estas preguntas exactas, pero han pensado de esta manera. Yo creo que todos hemos pensado de esta manera: si quiero ser feliz, voy a tener que escoger felicidad y olvida de seguir a Dios. Yo creo que muchos chicos que crecen sabiendo de Dios deciden por fin esto: seguiré mi propio camino, haré lo que yo quiero hacer y no voy a poder estar bien con Dios, pero por lo menos voy a ser feliz. Y deciden por ese camino porque piensan que esos son los dos caminos. Pero la verdad es que este es un engaño muy grande que Satanás pone en nuestras mentes y lo ha hecho desde... ¿Cuándo? ¿Pueden pensar en cuándo Satanás primero hizo esta mentira hacia la humanidad? Fue en el jardín de Edén, cuando le convenció a Eva de que Dios no era bueno para con ella. ¿Recuerdan? Puso en su mente la duda de que Dios, ¿de veras Dios quiere que seas feliz? ¿De veras ha dicho que no comas de ningún árbol? Entonces ya estaba haciéndole dudar de Dios y le convenció de que tenía que escoger o su felicidad o a Dios. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escogido obedecer a Dios? ¿Todavía sería feliz Eva? nunca hubiera sufrido todo lo que sufrió, ni la humanidad, porque la verdad es que Dios es la fuente de toda felicidad. Y ellos vivían en un paraíso de felicidad, Adán y Eva. Y cuando escogieron desobedecer a Dios, escogieron el camino de miseria. Dios es la fuente de toda felicidad. Dios es el enemigo del pecado, pero Él es el creador del placer y la risa, el sentido de humor, el gozo, la felicidad, el deleite. Todo eso es creación de Dios. Nosotros no pensamos en esas cosas, no inventamos el gozo, la risa. Eso fue invento de Dios. También Dios es el autor de esta idea de festejar y celebrar las cosas. Esto fue idea de Dios. Su palabra está llena de esta idea. Dios es el que ha dado todo don perfecto, dice la Biblia. Todo lo bueno, todo lo hermoso viene de Dios. La verdad es que buscar la felicidad por medio del pecado y las cosas del mundo es malo y es en vano. ¿Saben qué significa cuando algo dice que algo es en vano? Que pues no vale la pena y más que eso no va a funcionar. Vas a hacerlo y no va a funcionar. Es en vano buscar la felicidad por medio del pecado y el mundo. Pero buscar la felicidad en Dios y en sus caminos es bueno y correcto, y solamente si lo haces, encontrarás la felicidad que estás anhelando. Entonces Satanás ya nos ha engañado desde que nacemos, para que pensemos que Dios y felicidad no van juntos. No sé si han, ¿qué piensan de nuestra cultura? ¿Es una cultura llena de felicidad? Pues pueden ver por todos lados que es una cultura que tiene sed de felicidad, mucha sed. Están buscando desesperadamente ser felices por muchos medios, pero ¿qué es lo que trae? Hay tanta depresión, más depresión en el mundo de hoy que jamás ha habido. Muchísima gente que vive vidas tristes, enojadas, ansiosas, solas, soledad, cautivados por circunstancias. Mucha gente que viven bien, tienen suficiente para comer, suficiente dinero, pero están enojadas por circunstancias que pasan. Creen que la felicidad depende de sus circunstancias. Para mucha gente todo tiene que estar perfecto para que estén felices. No pueden disfrutar de días ordinarios. Están tan concentrados en que todo esté exactamente como lo quieren. Entonces, si no, no están felices. Entonces, ¿es malo buscar la felicidad? Pues realmente no tenemos opción, porque Dios ya nos diseñó de esa manera. Estamos hechos a su imagen y Él nos hizo para desear ser felices. Entonces, no es malo buscar la felicidad. Así nos hizo Dios y tenemos que buscarla porque así somos hechos. Agustín, un creyente y escritor de hace 1600 años, dijo: todo hombre, cualquiera que sea su condición, desea ser feliz. Estos eran hombres con sabiduría del pasado. Aquí hay otro de 1300 años después, pero hace mucho, Blaise Pascal, tal vez han oído de él, fue un matemático famoso, un filósofo, dijo, y creo que él era creyente también en Cristo. Dijo: todos los hombres buscan la felicidad. Esto es, sin excepción, la voluntad humana, está hablando de voluntad del hombre, no hace ni la más mínima cosa sino con este fin. Este es el motivo de cada acción de cada hombre, hasta de los que se suicidan. ¿Creen que sea cierto eso? ¿Por qué se suicidan? Porque ya no quieren ser miserables. Dicen, pues lo que puedo lograr, tal vez sea mejor de lo que tengo ahorita, yo quiero algo mejor. Entonces piensan que van a descansar de sus sufrimientos si se matan, ¿verdad? Entonces buscan la felicidad. Otro gran hombre de Dios del siglo pasado, J.C. Ryle, dijo: todos los hombres naturalmente tienen hambre y sed de la felicidad. Así nos hizo Dios y nuestro corazón rehúsa conformarse con la miseria, el sufrimiento, el aburrimiento, la falta de propósito en la vida. Queremos, anhelamos algo mejor. Entonces, les pregunto personalmente a ustedes, ¿quieren ser felices? Les gusta la belleza, la seguridad, el amor, el entusiasmo y la emoción. Les gusta la ternura. Les gusta saber las cosas, conocimiento, paz, abundancia. Les gusta tener mucho, justicia, risa, buena comunicación, comprensión, amistad, descanso, placer, vida. Todas esas cosas les gusta. Pues si dicen que sí, entonces quieren ser felices, ¿verdad? Todo esto lleva a ser feliz. ¿Qué tal esta lista? ¿Les gusta la soledad, lo feo y asqueroso, la incomodidad, el peligro, inseguridad, odio, traición, decepción, desilusión, aburrimiento, ignorancia, confusión, guerra, pleitos, escasez, injusticia, cansancio, dolor, enfermedad y muerte? ¿Alguien puede levantar sinceramente la mano y decir, a mí me encantan estas cosas? Pues yo creo que no, nadie lo diría, ¿verdad? A menos que está loco. Y quiere decir que todos queremos la felicidad. Y ¿creen que Dios quiere que seamos felices? Pues según la Biblia, Él quiere, tanto quiere que seamos felices, que no solo dice que es correcto que seamos felices, sino que lo manda, nos manda otra y otra y otra y otra vez. Sean felices. De muchas maneras lo dice, pero Él dice, sean felices, sean felices. Regocíjense. Y solo les voy a dar tres ejemplos, aunque hay muchísimos ejemplos bíblicos. Uno es, regocíjense y alégrense en ti todos los que te buscan. Estos tres vienen de los Salmos. Pero alégrense los justos, regocíjense delante de Dios. Sí, que rebosen de alegría. Noten las palabras, no dice la misma palabra cada vez. Usa palabras para decir gozo muy, muy grande, muchísimo gozo. Rebosen de alegría. Rebosar es como que está llena la copa y ya no, está llena, tan llena que está cayendo, ¿verdad? Tanta felicidad, tanta alegría. Aclamad con júbilo al Señor toda la tierra. Prorrumpid y cantad con gozo. Cantad alabanzas. Ese es mucho gozo de que habla Dios. Pues, ¿qué tanto creen que habla la Biblia de la felicidad? Dice en este libro que hay 2,700 pasajes bíblicos que hablan de gozo, felicidad, placer, risa, deleite, júbilo, festejo, celebración, emoción y ánimo, alegría y regocijo. ¿Pueden creer? 2,700, eso es muchas veces que Dios habla de este tema. ¿Será que le gusta? Creo que sí, ¿verdad? Y hay una palabra que aparece muy seguido en la Biblia, tal vez, y Sandra habló de esta palabra, no sé si recuerdan qué significa bienaventurado o bendito. ¿Alguien recuerda? Lo que significa es feliz. Simplemente feliz. Y en los idiomas originales de la Biblia, es la palabra en hebreo, es la misma palabra. En hebreo y en griego significa lo mismo. Es asher en hebreo y makarios en griego. Y dicen que es la palabra feliz y la única razón que todavía las Biblias usan bienaventurado es tradición antigua. No hay otra razón. Si hoy en día tradujeran la Biblia al español, no usarían bienaventurado, porque ¿qué significa eso para la mayoría de la gente? Pues nadie diría que significa feliz si no saben, ¿verdad? Dirían, ¿quién sabe qué es eso? Pero es algo que ver con ser santo, ¿verdad? O algo así, pero significa feliz. Y los oyentes primeros de la Biblia hubieran dicho, esto significa feliz. Vamos a ver a qué tan fácil es que la gente, Dios invita a la felicidad, pero muchos no quieren la felicidad, solo a su manera, pero no a la manera de Dios. Entonces hay una parábola en Lucas 14, Cristo dijo, y aquí está escrito, si quieren verlo aquí, dice, cuando uno de los que estaban sentados con él, con Cristo a la mesa, oyó esto, le dijo, bienaventurado todo el que coma pan en el reino de Dios. Pero él le dijo, cierto hombre dio una gran cena, invitó a muchos, y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los que habían sido invitados, venid porque ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero le dijo, he comprado un terreno y necesito ir a verlo. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. También otro dijo, me he casado y por eso no puedo ir. Entonces, ¿qué pasó aquí? Le dijeron no a la felicidad y tenían muchas excusas, ¿verdad? Esta parábola muestra la invitación sincera de parte de Dios a ser feliz. Él nos invita a ser felices. Y la tendencia del ser humano a perseguir otras cosas que piensan que les van a hacer más felices. Y qué equivocados estamos. El rey nos ofrece una eterna celebración en su presencia y rechazar a él es como rechazar la misma felicidad, pero es lo que la mayoría hace, ¿verdad? Hay un escritor inglés de hace un tiempo que tal vez han escuchado de él, era cristiano, era famoso, escritor muy bueno para ilustrar verdades bíblicas, se llama C.S. Lewis. Y él dijo esto sobre este tema, dice, Dios nos hizo, nos inventó como un hombre inventa un motor. El carro fue hecho para funcionar con gasolina y no funcionaría bien usando otra cosa. Dios diseñó a la máquina humana, o sea nosotros, para funcionar solamente con él. Él mismo es el combustible y la comida que nuestros espíritus necesitan. No hay otro. Por eso no funciona pedirle a Dios que nos haga felices a nuestra manera. No puede darnos felicidad y paz aparte de Él mismo, porque no existen aparte de Él. Buscar la felicidad sin Dios es como buscar el sol sin luz. No puedes tener uno sin el otro. Pero nosotros somos pecadores y rebeldes y queremos ser felices, pero ni siquiera queremos querer a Dios, ¿verdad? En nuestra ceguera espiritual buscamos ser felices en todo menos en Dios, que es la única manera de ser feliz. Dios es bondadoso aún con la gente que lo rechaza y por un tiempo Él permite que reciban beneficios de su bondad en este mundo como relaciones familiares tiernas y bonitas, la belleza natural de este mundo, muchos placeres que vienen de Dios en este mundo. Pero cuidado, pronto acabará este periodo de gracia. Este mundo pronto pasará, pero sí viviremos por siempre en uno de dos lugares, o en un lugar mucho mejor que este lugar donde estamos ahorita, o en un lugar mucho peor que este lugar donde estamos ahorita. Solo hay dos opciones, aceptar la invitación de Dios y gozar eterna felicidad o rechazarla y sufrir eterna miseria. Solo hay dos opciones. Y este pensamiento siempre es muy impactante. Para los que conocen a Cristo, esta vida es lo más cerca que llegarán al infierno. Para los que no lo conocen, esta vida es lo más cerca que llegarán al cielo. Es una triste realidad, esta la última parte, ¿verdad? Pero una feliz realidad, la primera parte, si eres hijo de Dios. Pues otra pregunta de la felicidad, y tal vez nunca se han preguntado esto, cuando lo ven tal vez van a decir, pues ¿quién ha pensado en eso? ¿Dios es un Dios feliz o un Dios serio? Tal vez aunque no se han hecho la pregunta, todos ya han tenido una opinión sobre esto. La mayoría piensan que es un Dios serio, ¿verdad? Que no es feliz. Pero la Biblia otra vez nos da algo diferente sobre esto. Hay dos versículos en Timoteo que dicen, según el glorioso evangelio del Dios bendito, y es la misma palabra makarios ahí. Entonces, ¿qué significa el Dios qué? Feliz. Esa palabra está diciendo que es el Dios feliz. Y otro en 1 Timoteo dice, el bienaventurado y único soberano, el Rey de reyes y Señor de señores. Está diciendo el Dios que es feliz. Recuerden nuestra palabra y cada vez que lo vean ahora en sus Biblias, recuerden esto y léanlo de otra manera. Pongan ahí feliz, porque es realmente lo que significa. Makarios, feliz. ¿Qué importa si Dios es feliz? ¿Por qué es importante eso? Si no es feliz, no puede ser la fuente de lo que más deseamos, la felicidad. Y si Dios no es feliz, el cielo va a ser un lugar no agradable. No puede ser un lugar que rebosa de felicidad porque Pero sí, si Dios es feliz, el cielo va a ser un lugar feliz. Nos encanta estar con personas felices, ¿verdad? Y no nos agrada estar con gente que siempre está quejándose, que está triste, pero Dios es feliz. Entonces Dios puede cumplir mi deseo por la felicidad porque Él es feliz y comprende mi deseo de ser feliz. Y vamos a ver también unos ejemplos bíblicos. Aquí Jesús en esta parábola está comparando a Dios con un señor que está premiando a su siervo fiel. Y dice, su señor le dijo, bien siervo, bueno y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Él está invitándole a entrar. Y aquí está hablando de cuando lo invita a entrar al cielo, a un lugar de gozo, el gozo de su señor, porque él es feliz. Y también hay varias parábolas que contó Jesús de la felicidad enorme de Dios cuando alguien se convierte de sus pecados. Él comparó esta parábola, dice, le refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros si tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, no deja las 99 en el campo y va tras la que está perdida hasta que la haya? Al encontrarla, la pone sobre sus hombros, gozoso. Noten cuántas veces habla de gozoso aquí. ¿Quién está gozoso? El pastor, el buen pastor, ¿verdad? Y cuando llega a su casa, reúne a los amigos y a los vecinos diciéndoles, alegraos conmigo porque he hallado a mi oveja que se había perdido. Os digo que de la misma manera habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Muy bien, hay otra parábola que Martín ya hizo referencia a esto hoy. Vamos a leer una parte de esta parábola. Jesús dijo, cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre, padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él le repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda, viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, y solo antes de pasar a esto, quiero comentar que el hijo pródigo estaba buscando ser feliz, ¿verdad? Cuando se llevó la herencia, estaba buscando ser feliz lejos de su padre porque pensaba que ahí iba a encontrar felicidad. ¿Y qué encontró? ¿Recuerda? Aquí está. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, ¿qué encontró? Miseria. Buscaba felicidad a su manera, ¿verdad? Encontró miseria. En los versículos siguientes habla de que él recapacita, se arrepiente y decide volver a su padre. Y aquí dice, levantándose, fue a su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió. Noten esa palabra, corrió el padre. ¿Qué tantas ganas tenía el padre de perdonarlo? Quería hacerlo lo más rápido posible. Corrió, y me imagino que era un hombre mayor, pero no importa, corrió. Se echó sobre su cuello y lo besó, y el hijo le dijo, padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la ropa, la mejor ropa y vestidlo y poned un anillo en su mano y sandalias en los pies y traed el becerro engordado, matadlo y comamos y, ¿qué palabra? Regocijémonos. Es una palabra de gozo y de una fiesta. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a, ahí está otra vez, a regocijarse. Más adelante en el pasaje dice que el hijo mayor, el hermano mayor, saben, ¿verdad?, que se quejó con el padre. ¿Y qué dijo? ¿Cómo le contestó el padre? Dijo, es necesario hacer fiesta y gozarse por el regreso de mi hijo. La idea de que era necesario tener una fiesta era porque no podía contener su gozo. Estaba rebosando de gozo, tan contento, tenía que tener una fiesta. ¿Quién corrió? El padre. quién es como Dios, ¿verdad? Es a Jesucristo está contándonos cómo es Dios con el arrepentido. ¿Quién lo abrazó? ¿Quién ordenó una fiesta y música y banquete y celebración? Allí con su padre, el hijo pródigo encontró la alegría que había estado buscando. Pues aquí hay otra pregunta interesante. ¿Quién ha sido el ser humano más feliz que jamás ha vivido? ¿Qué piensan? Ya hablamos de que Dios es un Dios feliz. ¿Quién es el ser humano más feliz que jamás ha vivido? ¿Cristo? Tiene razón, es Jesucristo. En la Biblia nos dice en varias profecías acerca de Cristo que Él tenía mayor alegría que sus compañeros, que tenía el corazón alegre, la lengua regocijándose, y estaba lleno de gozo en la presencia de Dios. Deleite y gozo continuo tenía Él en relación con su Padre y su creación, y en relación al ser humano. Es lo que nos dice la Biblia. Y más adelante, en el Nuevo Testamento, en Hebreos, habla del gozo que Cristo tenía por delante, y por eso pudo soportar lo difícil en el momento, porque un gozo le esperaba. La felicidad está en la naturaleza de Dios. Pues, por último, hoy solo quiero hablarles de tres enemigos de la felicidad. Y mañana el viernes vamos a seguir con este tema. Y específicamente vamos a hablar de los pasos que deben de tomar si quieren ser felices. Pero ahorita solo voy a mencionar tres enemigos de la felicidad. El primero y más importante es el pecado. Es el mayor enemigo de la felicidad. ¿Por qué? Porque rompe nuestra relación con Dios. Dios es el Dios feliz. No podemos ser felices aparte de Dios, y el pecado se pone en medio entre nosotros y Dios. Y Dios nos advierte muchas veces en su palabra acerca del pecado, porque Él sabe que el pecado es desastroso para nosotros y nos ama, nos quiere cuidar. Noten en estos versículos en Proverbios cómo Dios casi está rogando a nosotros acerca de esta advertencia. Dice, no entres en la senda de los impíos, ni vayas por el camino de los malvados. Evítalo, no pases por él, apártate de él y pasa adelante. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Se siente en estos versículos el anhelo de Dios de protegernos para que seamos felices, ¿verdad? Esto lleva a miseria, el pecado, y Él quiere que estemos felices. Desobedecer a Dios nunca trae felicidad, trae pérdida, autodestrucción, miseria, desgracia y muerte. Pero tenemos a Satanás diciéndonos una cosa y Dios diciendo otra. Satanás dice, si buscas obedecer a Dios, no vas a ser feliz. Dios dice, el deber y el deleite van de la mano. ¿Entienden esa idea? Si haces lo que debes de hacer, vas a ser feliz. Vas a tener deleite. ¿A quién le vas a creer? ¿Al padre de las mentiras, el engañador, o al fiel y verdadero? Lo que Dios dice es verdad. Entonces, si el pecado es... nada más una cosa más antes. De la experiencia humana, aparte de la Biblia, comprueba de que es verdad lo que dice Dios. Cuando uno hace lo que debe, es feliz. Cuando uno busca su propia felicidad, aún la gente del mundo reconoce que la gente egoísta es la más infeliz. Y claro que hay placeres pasajeros del pecado. Habla Hebreos de los placeres pasajeros del pecado. Una inyección de droga, un acto inmoral, da un momento de placer. Pero pronto desaparece ese placer, ¿y qué queda? Carga de conciencia, miseria, dolor, infelicidad. Entonces no es felicidad eso. Puede dar un momento de placer, pero no es felicidad. Entonces, si el pecado es el mayor enemigo de la felicidad, ¿qué será el mejor amigo de la felicidad? ¿Cuál será? Pues el mejor amigo es el perdón, porque nos restaura a nuestra relación con Dios. Entonces, vamos a ver si podemos hacer esto sin hacer que algo pase. Okay. Tal vez si alguien viene de puntillas, algo así, y lo prenden, ¿va a funcionar? ¿qué tal si vienen con los ojos cerrados? Podemos pensar en mil ideas, y es lo que hace el mundo, de pensar en mil ideas de cómo hacer funcionar la felicidad sin Dios. No quieren conectarse a Dios, dicen, eso es aburrido, eso no va a funcionar. Pero, ¿qué pasa si la conectamos? ¿Por qué? Necesitaba de una cosa nada más, una cosa tan lógica y tan sencilla, debíamos saberlo, y sí lo sabemos, ¿verdad? En este mundo estamos, no tenemos dudas sobre esto, que va a hacer funcionar la luz, hasta el niño más chiquito lo sabe. Pero ¿por qué dudamos en cuanto a la felicidad? ¿Por qué buscamos ser feliz a nuestra manera sin Dios? Entonces, como dije, el perdón es el mejor amigo de la felicidad, porque ya nos conecta con Dios otra vez. Hay unos versículos en Tito que ilustran de una forma tan clara la miseria del pecado y la felicidad del perdón. Dice, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos. Recuerdan que esos deleites y placeres son temporales, por unos minutos nada más, pasan bien rápido, son los placeres pasajeros, como dice, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Esa es la parte negra y oscura. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento. ¿Ven esa palabra lavamiento? La subrayé, porque habla de ser perdonado, ser limpiado, de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces aquí vemos la miseria con esas palabras, necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó conforme a su misericordia. Ahí vemos, casi se siente el cambio, ¿verdad?, en las palabras de miseria a felicidad. La confesión del pecado a Dios trae felicidad. Nos dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad. Es como el padre del hijo pródigo. ¿Qué hizo cuando él lo vio regresando de lejos? Corrió hacia él. Dice la Biblia que Dios es abundante en perdonar. Él no es como nosotros, que somos resentidos. Y si alguien nos ha hecho mal, somos muy lentos para querer perdonar, pero Dios no es así. Él es rápido en perdonar. Entonces, si nada más voltean a Él y le piden perdón, así les perdona. De un momento a otro, de la miseria pueden pasar a la felicidad. David, el rey David, en el Antiguo Testamento, tal vez las que han leído la Biblia saben algo de su historia. Recuerden que en un punto de su vida, él era un rey que amaba a Dios y escribió muchos de los salmos. Entonces era un hombre de Dios, dice la Biblia que era un hombre conforme al corazón de Dios, pero en un momento de su vida tomó una decisión desastrosa de pecar, el pecado de adulterio, porque estaba buscando la felicidad, y luego el asesinato para cubrir su pecado para que pudiera ser feliz. Pero los dos pecados le llevaron a extrema miseria. ¿Y qué fue lo que le trajo gozo de nuevo? Tenemos dos salmos que David escribió después de este tiempo en su vida. Uno es Salmo 32 y vamos a leer unas partes de este salmo. Y habla de la felicidad, del perdón. Y recuerden nuestra palabra de bienaventurado, entonces hay que leerlo de otra manera. Cuán feliz. Y noten que no solo dice feliz nada más, dice cuán feliz. Es como mucha felicidad. ¿Quién? Es aquel cuya transgresión es perdonada, cuyo pecado es cubierto. Cuán feliz es el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en quien, cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé mi pecado, Mi cuerpo se consumió con mi gemir durante todo el día, porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Entonces, en su pecado era dolor, era infelicidad. Pero, ¿qué pasó? Te manifesté mi pecado. Es una confesión a Dios. Y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mi transgresión al Señor. Y tú perdonaste la culpa de mi pecado. Un pecado tan grande como matar, ¿sí lo puede perdonar Dios? Dice que nada más le confesó su pecado y Dios lo perdonó así. Tú eres mi escondedero, de la angustia me preservarás, con cánticos de liberación me rodearás. Muchos son los dolores del impío. Impío quiere decir el malo, el pecador, pero al que confía en el Señor, la misericordia lo rodeará. Alegraos en el Señor y regocijaos justos, dad voces de júbilo, todos los rectos de corazón. ¿Notaron cómo empieza este salmo con gozo, muy grande gozo, y otra vez termina con gozo muy grande? Es el gozo de ser perdonado, tener los pecados perdonados. El salmo 51 también, David pide limpieza y perdón, y luego habla tres veces en el salmo del gozo. Dice, hazme oír el gozo y alegría, que se regocijen los huesos que has quebrantado. Restitúyeme el gozo de tu salvación. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Muy bien, pues hablamos más, un poco más de este tema el viernes, del pecado y el perdón, pero vamos solo a mencionar dos enemigos más de la felicidad. Uno es la preocupación o el temor, como Martín también nos habló del temor, ¿verdad? Un señor que se llama Montaigne dijo, mi vida ha sido llena de terribles desgracias. La mayoría de ellas nunca sucedieron. ¿Saben qué quiere decir eso? Quiere decir que él se preocupó toda su vida de cosas que iban a pasar terribles y la mayoría nunca pasaron. Entonces, toda su preocupación fue por nada. Yo creo que nos pasa a todos, ¿verdad? Que muchas de las cosas que tememos nunca suceden. La preocupación y la ansiedad matan el gozo. Pero si somos hijos de Dios, podemos gozarnos en medio de las ansiedades de la vida. ¿Por qué? Pues hay cuatro razones aquí. Dios ya nos ha rescatado de lo peor que nos pudiera pasar, el infierno eterno. Podemos recordar esto. Lo peor, Dios ya me ha sacado de esto. No tengo ya que preocuparme de mi destino final. Aún si sucede algo malo, Dios lo usará para nuestro bien. Él promete esto en Romanos 8, 28. Muchas veces no sucede lo que tememos y nos preocupamos por nada. Dijo Jesús, no se preocupen del día de mañana. Eso cuidará de sí mismo. Y la última, me gusta mucho. La causa de todas nuestras ansiedades, el pecado y la maldición es temporal. Y pronto dejaremos atrás estos males para siempre y entraremos en una vida de puro gozo. Por delante tenemos puro gozo. Entonces, son cosas que un cristiano puede recordar aún en medio de tiempos difíciles, ¿verdad? Un versículo en Filipenses habla de vemos aquí la conexión entre gozarnos y no preocuparnos. Dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Por nada estéis afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Es otra razón por qué un cristiano puede estar gozoso en medio de la aflicción, porque tiene a quien acudir, como les dije hace unos días cuando les hablé de la oración, que yo no sé qué haría. Yo no sé cómo la gente puede vivir sus vidas sin tener a quien acudir en sus problemas, en sus temores. Pero qué gozo que tenemos como creyentes en Cristo. Tenemos alguien que está ahí, una ayuda muy presente, como dice Salmo 46. Pues el último enemigo que vamos a ver hoy del gozo, de la felicidad, es, yo creo que esta no es palabra, pero yo la inventé, yo creo que van a poder saber qué significa, ¿verdad? No es palabra, ¿verdad? un espíritu de merecimiento. ¿No es palabra? ¿Sí es palabra? Es. La idea es un espíritu de lo merezco o me lo deben. En esta sociedad es muy común esto, y especialmente hace 100 años o 150 años no era tan común. La gente tenía su orgullo y dignidad y no estaba dispuesta a recibir ayuda del gobierno. Aunque necesitaban ayuda, muchas veces no la recibían porque decían, no, yo voy a trabajar, nadie me va a ayudar, yo voy a trabajar duro. Hoy en día todo el mundo está recibiendo ayuda de alguien y sienten que lo merecen. Si no lo tienen, se enojan. Es el espíritu de, me deben esto. Envenena el gozo, este espíritu. Yo creo que nos ha contagiado a todos esto de que me deben. Y nos roba el gozo. Yo creo que todos conocemos a personas que constantemente están decepcionadas y molestas con su jefe, sus empleados, el maestro. Lo escribí mal, ahí es el maestro. Ah, no, el mesero. Creo que no puse maestro, ¿verdad? Es otro, el maestro. Con quien sea que nos debía algo y debía hacer las cosas diferentes y no lo hizo, estamos molestos. El mesero, el cajero, el árbitro, el entrenador, la policía, el gobierno, los familiares, los amigos, el clima, el médico, los vecinos y la iglesia. Con quien sea, no esperábamos eso. Ellos debían de hacer su trabajo mejor y nos quejamos con estas personas. Si creemos que Dios está en control, realmente nuestras quejas son ¿contra quién? Contra Dios. Es la realidad. Pero debemos de ver las cosas como son. ¿Cómo son las cosas realmente? Merecemos el castigo eterno, como dijo Martín. Dios nos ha dado la felicidad eterna. Él no nos debe nada, pero le debemos a Él todo. Esa es la realidad. Nos va mucho mejor de lo que merecemos, ¿verdad? Cada momento, aunque estamos en problemas serios, nos va mejor de lo que merecemos. Como dijo Martín, una buena manera de responder cómo estás sería de decir siempre, mejor de lo que merezco, en vez de estar, ay, pues tengo este problema y este y el otro, y esto nos lleva a quejas y infelicidad, pero debemos de estar pensando de otra manera, me va mucho mejor de lo que merezco, ¿verdad? Entonces, la única respuesta debida de nuestra parte a lo que Dios ha hecho por nosotros es enorme gratitud todo el tiempo. Les vamos a dar más también algo de esto el viernes, pero solo quiero terminar diciéndoles que el viernes les voy a dar un secreto, un tratamiento secreto y milagroso para embellecer su cara. Es un secreto que yo hubiera querido saber cuando tenía su edad. Ojalá hubiera sabido de este secreto para empezar a usarlo desde entonces. Pero tristemente apenas estoy aprendiendo sobre esto, pero entonces pueden estar esperando esto el viernes. Les voy a dar un tratamiento secreto y milagroso para embellecer su cara. Y una cosa más es que Alita les va a dar unas hojas. No sé si tal vez hay un poco de tiempo en que podrían hacer, son realmente tres hojas. Tres partes, solo son versículos que hablan de, que usan esa palabra bienaventurado. Y la tarea les puede llevar 5 minutos, yo creo, o 10, tal vez en la entremesa tienen algo de tiempo donde pueden estar platicando ahí, ¿verdad? Pues, ¿así se llama?
Sobremesa.
O en su tiempo devocional, si terminan de leer su parte y pueden hacer esto. Y lo que les pido hacer es que lean el versículo usando la palabra feliz en lugar de bienaventurado. Y luego, con un lápiz de color, que pongan quién es feliz. Un ejemplo es, Salmo 1:1, cuán bienaventurado, cuán feliz. Entonces lo leerían así, es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Entonces, con lápiz de color pondrían esa, él es feliz, el que no anda en consejo de impíos. Cuán feliz es aquel cuya transgresión es perdonada. ¿Quién es el feliz? el que tiene su transgresión perdonada. Entonces, con lápiz de color pueden marcar todo que nos dice quién es feliz, quién es la persona feliz. Es un ejercicio para ayudar a buscar cosas en la Biblia que les puede ayudar en su tiempo devocional. Pues muchas gracias y esperamos terminar el tema un poco más el viernes.